Hola, ¿qué tal? Pues la verdad es que estoy súper contento por esta nueva forma, ¿no? Cada día la comunicación se vuelve más corta. Ahorita entramos un poquito tarde porque quería que me explicaran cómo funcionaba esto. Y la verdad es que esto es maravilloso. O sea, ya entraba, yo estaba ya en el YouTube y esta situación del Facebook. Y ahora entrar en el, ¿cómo se llama? El
Podcast.
podcast y el otro que dijiste, que nada más se ve
Va a
eso.
estar en Spotify también este juego.
Va a estar en Spotify. En Spotify. O sea que el puro sonido lo vas a poder estar escuchando. Aquí está mi hija y Samadhi dice, la van a poder escuchar en el radio. O sea, no inventen. O sea, estamos abriéndonos nosotros una ventana que no teníamos. Y bueno, esto se lo debemos a Sei. La verdad es que Sei hizo todo el trabajo y esperamos de verdad que estos programas se vuelvan verdad tan importantes y que participes, que hagas preguntas. Si hoy vamos a empezar a hablar de la reencarnación, entonces puedes hacer todas las preguntas que tú quieras y Sei me las va a decir y yo las contesto. Y entonces vamos a hacer una hora, porque va a ser de 5 a 6, una hora de intercambio, de pláticas, de estar en contacto ustedes conmigo y yo con ustedes, platicando y principalmente, inclusive hasta debatiendo si es posible. O sea, si una de las personas que nos está escuchando no está de acuerdo con lo que yo digo, se vale y yo estoy abierto a esa posibilidad. Entonces, pues hasta si conoce a alguien que no le caigo tan bien y que ya me conoce, pues dile que le entre para que me diga y entonces se va a volver increíble, ¿no? No sé si nosotros, por ejemplo, alguien que quiera hacer una pregunta la podemos abrir o si se
No,
puede.
podemos hacerlo en llamado, ¿no?
Lo
Que él
podemos.
nos llame. Bueno, le
Es
marcamos por teléfono y que aquí lo conectamos.
perfecto, fíjense, podemos hacerlo por llamada. O sea, como si fuera un programa de radio. Entonces, ojalá que ustedes participen. O sea, conmigo va a ser una vez a la semana. Y bueno, creo que va a haber otros invitados, ¿no es así? Vamos a tener otros invitados y vamos a tener no solamente cosas de eso, sino vamos a tener cosas de deportes, vamos a tener muchas formas. A lo mejor un día que todo el día estemos conectados sería súper increíble, ¿no? ¿Verdad? Sería fabuloso que todo el tiempo estemos en ese lugar. Bueno, pues vamos a entrarle al tema. El tema, y vamos a hablar sobre la reencarnación. Si nosotros escuchamos la palabra, que es donde yo creo que va a ser súper increíble que lo podamos escuchar, es reencarnar. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que nuestro cuerpo está encarnado. O sea, pero nosotros no solamente somos este cuerpo. O sea, nosotros tenemos muchos cuerpos. Muchos cuerpos. O sea, tenemos un cuerpo físico. Tenemos un cuerpo espiritual, tenemos un cuerpo astral, tenemos un cuerpo causal, tenemos un cuerpo mental, mental superior, mental inferior, tenemos el alma, tenemos el cuerpo divino, o sea, tenemos muchos cuerpos, el cuerpo emocional superior, el cuerpo emocional inferior. Cuando nosotros ya expliquemos qué pasa exactamente cuando nosotros desencarnamos, porque vamos a empezar hablando de la reencarnación, o sea, qué pasa después de dónde venimos y de cómo empieza todo el proceso, cómo nosotros vamos conectando para poder reencarnar. Entonces, y después vamos a hablar qué es desencarnar, o sea, qué pasa después de que nosotros, pues, mal dicho, morimos, ¿no? O sea, cuando nuestra alma dice ya estuvo con este cuerpo y vamos con el siguiente proceso. Entonces, hay muchas formas de comprender el proceso de la reencarnación. Pero básicamente, como yo les vengo diciendo, es volver a tomar el cuerpo. Pero ¿quién toma el cuerpo? ¿Y qué es el alma? ¿Y qué es el espíritu? O sea, antes de poder hablar de todo el proceso de reencarnación, voy a tratar de explicar los diferentes cuerpos, para que una vez que tú los veas, los entiendas y los trabajes, tengas la posibilidad de comprenderlos. Y cuando tú los comprendas, entonces le vamos a poder dar un proceso. O sea, vamos a poder entender cómo cada uno de los cuerpos se va integrando en las personas. Entonces, vamos a empezar a hablar, pues obviamente, por el cuerpo divino, de arriba hacia abajo. ¿Sí? El cuerpo divino está conectado justamente con todo el universo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que hay algo que se le llama el gran demiurgo. O sea, el demiurgo es porque cuando nosotros hablamos de Dios, lo hablamos de Dios como una unidad, pero el mismo Dios tiene diferentes cuerpos, diferentes formas de explicarse. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer hoy es hacerlo muy sencillo, y vamos a hablar primero del gran demiurgo. O sea, en donde se encuentran todas las almas, ¿sí? Donde se encuentran todas las experiencias. Pero también esta divinidad tiene un cuerpo espiritual, un cuerpo energético, que nosotros los vamos a encontrar principalmente en nuestros sistemas solares, en el Sol, o sea, produciendo energía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el alma? El alma, o sea, el gran demiurgo es una gran alma. ¿Sí? Entonces, en esa gran alma, como si fueran pequeñas celulitas, aparecen planetas, galaxias, y de ahí a su vez, esas almas se van haciendo cada vez más simples, hasta que en nuestra Tierra, esa alma, pues encontramos las almas, por ejemplo, de las piedras, o sea, miles de millones de piedras hacen una sola alma, porque no tienen conciencia las piedras. Entonces, van de lo divino, es como no tienen experiencias, porque la intención del alma es crear una experiencia, o sea, es que nosotros nos empecemos a experimentar. O sea, si nosotros nos preguntáramos cuántas vidas tenemos, pues más o menos una persona que tiene un buen proceso evolutivo tiene 777 vidas. Y entonces ha venido cursando justamente desde esta piedra, porque va adquiriendo experiencia. ¿Me explico? Y el que tengan ustedes, que tenga experiencia la piedra, sí, va a crear un proceso evolutivo. Por ejemplo, si nosotros agarramos una piedrita, una piedra en el río o en la calle, y nosotros le damos una patada, ¡pum!, la pateamos. Sí. Ella se da cuenta 2 años después de que fue movida. Obviamente no le duele, pero crea una pequeña conciencia de que algo pasó. Nosotros le llamamos movimiento. Él no tiene la conciencia del movimiento, pero sí se da cuenta que algo fue pasando. ¿Me explicó? Este es el proceso más básico de la reencarnación. Pero viene desde el mundo divino, sí, porque este demiurgo manda conciencia para poder evolucionar. Los judíos le llaman Hashem, y bueno, los árabes le llaman Alá y así. No, lo que yo quiero que entendamos cuando le llamamos demiurgo es como para poder entender a esta gran alma universal. La gran alma universal. El maestro de la Ferrer decía en una oración que se llama justamente la oración de los 33 Taos, y dice: oh demiurgo, sí. O sea, nos habla justamente de esta experiencia de la gran alma. Un alma donde contiene todo, y esto va saliendo dentro de este todo universo y va tomando lugar de acuerdo a su proceso evolutivo. ¿Sí? Entonces, el mundo divino entra en lo que nosotros llamamos el llamado. O sea, esta primera energía, que es el Ain, y el Ain Sof y el Ain Sof Aur, sí, justamente cada uno contiene una energía diferente, que pertenece a este proceso del Ain, Ain que es todo lo que existe, y después el Ain Sof, que va creando el proceso de lo ilimitado, y después el Ain Sof Aur, que lo limita para poder tener la experiencia que necesita. Sí, puede ser una experiencia totalmente material como una piedra, puede tener una experiencia vegetal, puede tener una experiencia animal, y después la experiencia humana, y después la experiencia suprahumana. Sí, que son como los cuatro grandes procesos de nosotros, ¿no? Entonces, baja por este cuerpo divino, y después del cuerpo divino empieza a tener una energía, o sea, empieza a contener energía, y junto con la energía se conecta con el alma. Sí, una vez que se conecta con el alma, cuando todavía no llega aquí, es todo un proceso. Se conecta con el alma y empieza a interactuar el proceso energético y el proceso del alma. Que después, cuando nosotros vamos a nacer, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pues entra primero el alma y después, cuando nacemos, entra el espíritu. Pero bueno, en este juego, el alma es la que contiene los procesos de información. O sea, lo que hace el alma es generar experiencias. Entonces, si la piedra tiene poca experiencia, pues entonces tiene un alma que entonces millones de piedras, al no moverse tanto, sí, contienen esta alma. Pero por lo menos vamos a pasar al proceso vegetal. Los árboles, 10.000 árboles, hace una sola alma vegetal. Entonces, cuando nosotros vamos a un bosque, vemos un árbol, pues los 10.000 árboles hacen un alma, como la nuestra. Un alma parecida a la nuestra. Es vegetal. Pero entonces, como necesita una gran cantidad, porque casi no se mueven, una gran cantidad de árboles para que vayan creando esa conciencia entre esos árboles. 10.000 árboles hacen una sola conciencia. Una sola alma, perdón. Imagínate. Para que veas lo que es tu alma y la valores. ¿Sí? Este proceso de tener en nosotros esta alma, lo que hace es que recoge todas las experiencias, y una vez que desaparece el bosque, porque todos los bosques desaparecen, entonces termina esa alma y pasa a otro proceso, que sería un proceso animal. ¿Vamos entendiendo la idea? Sí, veme mandando preguntas. A ver.
Por ejemplo, pregunta Hugo Salinas, ¿qué es el eje kármico en astrología? Otra pregunta, ¿cómo puedo saber cuántas vidas he reencarnado?
Ok, vamos a contestar lo del eje kármico. Sí, todos nosotros, en la astrología tenemos varios planetas. Eso no tiene que ver todavía con el proceso de reencarnación, pero lo voy a contestar para que podamos comprender. El eje kármico lo vamos a encontrar principalmente entre los nodos. El nodo sur y el nodo norte, o lo que le llamamos el nodo sur, el nodo norte, o la cabeza del dragón o la cola del dragón. Ahí nosotros en la cola del dragón encontramos justamente donde nos quedamos la vida pasada, dependiendo en la parte de la carta donde tú lo encuentres, ¿sí? Y hacia dónde vamos. La misión estaría en la cabeza del dragón. Pero también tienes que valorar algunos puntos importantes. Por eso se le llama eje kármico. Sí, pero hay algunos otros aspectos que tienes que tomar en cuenta. Una es la posición de Quirón, porque es el lugar donde tú te equivocaste la vida pasada, sí, y que hoy vienes a resolver, sí, que es muy importante, o sea, es sumamente importante. Y quiero decirte que todos los demás aspectos, todos los demás aspectos, en la posición que tú tengas, Venus, Mercurio y todo este rollo, pues es justamente lo que tú tienes que realizar en esta vida. Entonces, pues este es el eje kármico porque te dice, ah, mira, esto es lo que tienes que hacer. Pero si nosotros vemos lo que realmente pasa, es que toda la carta natal es un proceso kármico. Porque tú no puedes ser mejor de lo que tú tienes. Ese es tu mapa. Hasta ahí llegaste en la vida pasada y de ahí arrancas. Aunque nosotros, como te digo, podemos saber dónde nos quedamos la vida pasada y hacia dónde vamos en esta vida. Pero desde mi punto de vista, aunque yo doy una materia, tengo algún curso de videos que doy astrología kármica, sí que en algún momento lo podemos tocar, ¿verdad? Sí, te vas a impresionar. Pero básicamente es eso. ¿Cuál es la otra pregunta?
¿Cómo sé cuántas vidas he reencarnado?
Bueno, lo que pasa es que tú tienes que entender que tú has reencarnado desde que tú, en este planeta, desde que fuiste una piedra. O sea, todos pasamos por todos los elementos. ¿Sí? El tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. ¿Sí? Pero se dice que una persona que más o menos, o sea, una persona como tú y como yo, ¿sí? Si desde que fue piedra y fue vegetal, después animal y alcanzó la parte humana, la suma de todas esas vidas aproximadamente, si la llevaste muy bien, son como 777 vidas. Si los tiempos de Dios, como decimos, no son igual que los tiempos de los hombres, entonces, pues obviamente si tú te das cuenta lo que una piedra, para evolución de piedra, pues pasan algunos miles de años para que sufra, para que se deshaga, para que desaparezca y entonces tenga otro proceso. Y eso pasa con una conjunción de piedras. Entonces, los tiempos no es posible contestarla, pero sí puede ser, tú te puedes dar cuenta cómo, en qué nivel estás, básicamente en tu capacidad de conciencia y en las oportunidades que has tenido en los procesos espirituales. O sea, desde cuándo tú te empezaste a interesar por ejemplo, por el ocultismo, inclusive dentro del mismo proceso de la religión. O sea, cómo desde niño tú te fuiste involucrando. Eso nos habla mucho de que aunque la religión, bueno, tiene sus limitaciones, sí, hay personas que nacemos y con iniciados. Entonces, pues, ya cuando tú naces con una posibilidad, ¿no? Con una posibilidad de avance, o sea, dices, escogí yo el lugar donde iba a nacer para que yo evolucionara mejor con toda la conciencia. Y no te quejas, quiere decir que eres un ser muy evolucionado. Pero si tú te quejas de tus padres, de tu madre, de tu entorno, de todo lo que tú vives y no encuentras luz, pues obviamente pues eres un alma muy nuevecita.
Teresa Bermúdez pregunta: hola maestro, cuando te conocí, mi cuerpo temblaba mucho. ¿Es por la energía que irradias? Nunca me ha pasado con otra persona.
¿Y todavía tiemblas? Si tiemblas, eso me da mucho gusto. Porque quiere decir que tenemos una conexión energética muy, muy bonita. Siempre, siempre nosotros nos recordamos. Seguramente tú y yo nos hemos encontrado en otras vidas. Porque eso es un obvio. ¿Sí? Y entonces el alma recuerda y nos hace vibrar. La energía nos hace vibrar. ¿Sí? No es propiamente solo mi energía, sino también es la tuya. Porque hace una conexión. Entonces, cuando uno hace esas conexiones, pues no solamente el cuerpo tiembla, el corazón se hace latido, sí. Se acelera y todo esto, o sea, y muchas veces pensamos que es un rollo de enamoramiento, y no, es más bien el amor. El amor es un instrumento de vida, eso significa amar. Amar quiere decir que estoy dispuesto a vivir, y es una de las grandes intenciones maravillosas que nosotros tenemos como seres humanos. O sea, los animales no pueden amar. O sea, no pueden amar, no conocen el amor. Aunque pudiéramos nosotros pensar que su alma, por amor, se convirtió en perro, pero no sabe del amor. Entonces, es una facultad del alma, el amor. Y entonces el amor que nosotros, yo divago esta idea donde solamente voy a amar, porque nosotros confundimos el amor con este rollo romántico, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y no es así, el amor es vida, el amor es oportunidad, el amor es trascendencia, el amor es algo increíble, pero pertenece al alma. La única forma de experimentar la vida es a través del amor. O sea, nosotros les mandamos, que fuimos a entrenar, Sé y yo, en la mañana, que fuimos allá por el desierto de los leones. Y pues la verdad es que toda la carretera verde, los árboles, el aire, ¿no? El aire, cuando bajamos, bajamos del cielo, ¿no? Nuestras bicicletas alcanzan los 80, 90 kilómetros por hora ahí. Y es una sensación increíble. Entonces nos llena de vida. Y eso es amor. O sea, por eso ustedes, cuando vieron el video en la mañana, porque me estaba yo, justamente estaba yo bajando, pero no dejamos de pedalear. Entonces, para que se vayamos todavía más rápido de lo que la misma bajada nos da. Entonces hay muchas cosas que reflejan en el amor. Pero lo iremos viendo en los programas. ¿Alguna otra más? Y para que le sigamos al tema.
Las formas de explicarse a través de los 72 nombres de Dios son sinónimo del demiurgo.
Es que los 72 nombres de Dios tienen que ver con los genios. Son las genialidades de Dios. Nosotros también ahí podemos meter los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, porque es una energía superior. Es una energía superior. Ahorita estamos dando un curso, ¿verdad? Los sábados, sobre los nombres de Dios. Entonces estás invitado, quien la haya mandado. ¿Quién es?
C2.
Así tiene su. Perfecto, está padrísimo. Se oye padre, ¿no? C2. Bueno, C2, te estás invitado. Es más, si tú vienes y en la entrada este próximo sábado dices, yo soy C2, te dejo entrar gratis. Está bien, ¿no? Es más, a todos los que hoy me estén oyendo, que hayan mandado un comentario, el sábado se iba a estar en la entrada, va a verificar y vas a entrar gratis. ¿Qué más hago? ¿Qué más? Está súper bien esa promoción. ¿Estoy saliendo bien en el podcast? ¿Sí está bien la idea? Sí, así se empieza, ¿no? Entonces, todos los que nos manden, aunque sea un saludo, en la entrada ustedes dicen, oí el programa, ¿cómo se llama este programa?
Charla con Ami.
Charla con Ami. Entonces, Charla con Ami, vas a entrar el sábado en forma gratuita. Sí, pero tienes que tener una pregunta que nos hagas. Entonces, esperamos que tengamos 10,000 preguntas y entonces, pues ya de aquí a mañana consigo un auditorio para eso, ¿no? Entonces, sigamos un poco más sobre el proceso de la reencarnación. Entonces, se forma este James Bond antes de que nosotros nazcamos. Se va formando no una masa como la que nosotros conocemos, sino se forma a través de materia oscura. La materia oscura se encuentra en todo el universo. Entonces, si nosotros, la gente dice, ¿por qué flotamos, no? ¿Por qué flotamos y por qué nuestro planeta no se cae? Bueno, pues hay algo que se llama gravedad, pero es materia oscura, o sea que tiene un gran soporte. Por eso, yo nunca he ido quizás en alguna vida, pero en esta no he ido al espacio, ¿no? Entonces, pero vemos nosotros cómo flotan, ¿no? Y es porque hay materia. Entonces, esa materia se va condensando. Se va condensando. Y una vez que entra a nuestra atmósfera esa energía, entonces poco a poco se va materializando. Y llega justamente, o sea, pero cada uno de los cuerpos se va integrando. ¿Por qué? Porque esto que nos... ¿Quién nos preguntó sobre la línea? La línea. ¿El eje kármico?
Hugo Salinas.
¿Qué tal, Hugo Salinas? Justamente lo que va a hacer es que el maestro del karma, sí, va a revisa en el bardo es el lugar donde nosotros volvemos a regresar cuando hicimos un buen trabajo en la vida pasada o en alguna de las puertas del camino del bardo. Entonces, en ese instante, fíjate bien, lo que va a pasar es que tú tú vas a tener esta alma, que la que tú tienes hoy, es una alma que pues ha estado en esta vida contigo, pero en otra vida, pues quizás no eras tú como tú, sino era otro cuerpo físico, pero esa alma eres tú, pero no este cuerpo físico, sino es un alma que tuvo una experiencia, regresa al bardo, está conectada con el demiurgo, entonces va a reencarnar, empieza a tomar materia oscura, se empieza a juntar esa materia, y una vez que pasa eso, entonces se le pone un alma, y esa alma lo que hace es que contiene la información del lugar a donde tú te quedaste en la vida pasada. Y además, las experiencias que necesitas tener tú para esta vida, y también los requerimientos que tiene la divinidad para que vengas a hacer el trabajo que él necesita de ti. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que todos nosotros tenemos una misión, absolutamente todos. O sea, no hay una sola persona, hasta el drogadicto tiene una misión, todos tenemos absolutamente todos una misión. Sí, ahora, pues bueno, ahorita estamos haciéndonos el curso de astrología, lo vamos a hacer por medio de y de todos lo vamos a pasar el video, ¿verdad? Sí, pero también lo puedes escuchar por podcast, se llama así, ¿no?
Sí.
Lo vamos a hacer el día de mañana, ¿no?
El sábado ya va a estar
disponible. El sábado ya va a estar disponible, porque pues queremos que esta forma también empiece a inyectar muchos procesos energéticos, ¿no? Y que lleve a muchas personas, y vamos a empezar el curso de astrología justamente aquí. Pero bueno, en este proceso de cuando viene esta conexión con el alma, también se juntan otras cosas, que son, por ejemplo, el cuerpo causal. El cuerpo causal lo que hace es que le da a la misión de vida, o sea, las causas que necesita la divinidad, este demiurgo, de ti. Y entonces entra esta masa y se va conectando, y entra el alma y le dice: oye, ¿qué crees? Que pues este amigo va a ser el día de mañana parte de Hammer Master, y se va a encargar en la parte de desarrollo humano, o en la parte de yoga, o en la parte de energía, o sea, todo lo que nosotros vamos a hacer en este planeta lo genera el cuerpo causal, porque por algo tienes que nacer. O sea, esta onda de que a mí me encantan los chavos de hoy, que se la sacan súper increíble, ¿no? Dicen: es que yo no pedí nacer. Pues nosotros tampoco pedimos que vinieras, mi hermano, ¿no? Sí, lo que pasa es que tú elegiste venir, y justamente con la elección de venir también decidiste dónde nacer, con quién nacer. O sea, yo les digo a mis hijos, ¿no? ¿Qué día estaba platicando con... pues con Rusha en la clase, y ahora estábamos divirtiéndonos, estábamos en una clase el martes. Y bueno, yo a veces hago unas bromas muy raras, y entonces estaba riendo y me digo: ¿cómo fue que escogí? ¿Cómo me escogiste como papá, no? Y siempre les digo a mis hijos: no manches, ¿cómo me escogiste como papá? O sea, sí, entonces nosotros escogemos a nuestros padres. Obviamente también está en su posibilidad, dentro de su carta natal. O sea, hay personas que no es que no los escojan, sino que en su misión no vienen hijos, ¿no? Físicos, ¿no? Sí. Y hay unos que, bueno, pues dentro de la misión es como poblar la tierra, ¿no? Como yo comprenderé. Pero, ¿por qué dices así que no, hija? Ok. Entonces, si vamos entendiendo cómo va dándose este mecanismo del cuerpo, se va uniendo. Entonces viene el cuerpo causal, después viene el cuerpo mental inferior, después se une el cuerpo mental superior, y todo se va uniendo y se va integrando al proceso del alma. Pero no se une el espíritu, pero sí llama, se crea la energía que va a necesitar esa alma. Todo esto antes de que nosotros decidamos a nuestros padres, chavos. Todo un poquito antes de que que nosotros nos quedamos, todo se va uniendo. Vemos qué maravillosos somos. O sea, movemos el universo cuando alguien va a nacer. O sea, ahorita que va a haber gente, gentes que van a nacer, perros que van a nacer, plantas que están dándose, moscas que viven un día y se mueren en un solo día. Todo eso se gestan procesos energéticos en el universo increíbles. Increíbles, no es que nosotros no los podemos ver. 6 meses antes de nacer, 6 meses, escúchenme, 6 meses antes de nacer, nosotros ya escogimos a nuestros padres. Eso está súper fregón, ¿no? Pero ¿cómo lo escogimos? Porque entonces nuestra alma, aunque no sea fisicalizado, ¿qué está haciendo? Está escogiendo justamente quién corresponde al cuerpo causal, al cuerpo mental. O sea, ¿cómo, de qué es, cómo está preparada mi mente? Sí, yo hago una carta natal que se llama carta kármica. Y obviamente pongo los planetas y las medidas más importantes que tienen que ver con tu decisión de reencarnar. O sea, es que es impresionante cómo nosotros empezamos a juntar elementos mentales, porque cuando tú ya naces, tu cerebro ya está preparado para recibir toda la información. Imagínate qué impresionante, ¿no? Sí, a ver, una pregunta.
Hay una fuerte que es Mari Cortés pregunta: ¿cómo puedo programar a mi pareja para que nos encontremos en la siguiente vida y volvamos a ser pareja?
Ah, eso es muy, esto sí es muy fácil. Es bien fácil, ¿eh? Te voy a decir la verdad que aunque parece, yo creo que todos se impresionaron. Sí, pero no, es muy fácil. Es muy, muy fácil. Sí, si tú tienes una pareja, ten un matrimonio iniciático. O sea, busco un maestro o yo mismo, porque yo he casado a muchas personas. A muchas personas he casado, afortunadamente. Inclusive gente que se dice muy importante en el país. No quiero decir porque me voy a quemar, ¿no? Como ya no están en el gobierno. Antes, cuando estaba en el gobierno, yo decía, él, yo lo casé, ¿no? ¿Verdad, Amadi? Alcanzamos a dos. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la boda del gobernador del Estado de México? Sí. ¿Sí te acuerdas? Entonces, pero no voy a decir que gobernador, sino me voy a quemar. Sí, pero sigue casado, es increíble. O sea, eso sí sé. O sea, fue no un buen gobernador, pero.
Sí. Fue un lazo fuerte.
Sí, claro, a un gobernador de Chilpancingo. Me he casado a muchas personas. Pero en esto del matrimonio, hay un matrimonio que se llama matrimonio iniciático. Y en este matrimonio iniciático, lo que se hace justamente, se hace un ritual, que inclusive dentro de la tradición árabe es la misma boda, muy parecida. Sí, entonces se hace como una especie de amarre del cuerpo astral. O sea, nos tenemos un cuerpo astral que está conectada con todos los astros. Entonces acuérdate que cuando tú quieres algo, pues tienes que hacer que todos los astros se pongan en conexión para que te salgan bien las cosas, ¿no? Sí, hoy nosotros hemos tenido dos sorpresas súper buenas, ¿verdad, Samadhi? Sí, estamos más conectados con los astros, mejor de lo que esperábamos, ¿no? Nos salieron unas cosas así súper increíbles. Entonces, inclusive esto es increíble, ¿no? O sea, también son los astros, ¿se dan cuenta? Sí, porque quiero decir que toda esta inversión yo no la hice, lo hizo Sei. O sea, nunca entendí por qué lo hizo así, pero él hizo toda la inversión y a mí me da mucho gusto porque es él seguramente, aunque no es mi hijo físico, pues yo lo amo como un hijo físico y me demuestra siempre esa situación y se lleva con... Yo digo con sus hermanos como si fueran hermanos, ¿no, Samadhi?
Sí.
O sea, yo creo que no hay diferencia. Yo veo a Yasser como se lleva con él y todos. Tiene una hermandad así súper increíble. Seguramente él hizo alguna, él con nosotros, en alguna otra vida quizás fue también mi hijo o algo así. Y entonces ahora tuvo necesidad de hacer otra experiencia y luego regresar con su familia. Entonces en este matrimonio, yo hago una especie como de amarre cósmico. Entonces, no solamente la próxima vida te vuelves a encontrar, sino no se van a encontrar tantas vidas, hasta que los dos se fundan en uno. Imagínate lo impresionantemente hermoso. O sea, va a estar reencarnando, reencarnando, hasta que su alma se convierte en una sola alma. Y que la experiencia del otro y del otro entonces, se brincan como 10 grados, o sea. Porque imagínate la experiencia de uno y la experiencia del otro. Y si ustedes hoy como pareja tienen una vida iniciática o pretenden vivir una vida iniciática en esta vida, imagínate su vida normal, su alma está evolucionando y en la próxima vida se pueden saltar. Si aquí avanzaste ciertos niveles, en la próxima vida si se funden, entonces avanzas pues 7 vidas, o sea, es impresionante, o sea, los matrimonios iniciáticos son increíbles, increíbles. Pero bueno, si necesitas de un maestro, y un maestro. No quiere decir que yo sea el único, ¿eh? O sea, lo que pasa es que no conozco a otros. Ay, sí, no es cierto, sí conozco a otros. Conozco a otros que son mis compañeros. Pero sí, eso es algo impresionante. ¿Cuál es la otra pregunta?
Hay dos preguntas que son similares. Una es de Irina Zurita. Dice, ¿se puede involucionar? Y Omar Maldonado dice, un gusto saludarte, Bridge. ¿Algunas religiones creen que podemos regresar a cuerpos animales en las siguientes vidas? ¿Será posible ello?
Yo voy a contestar esta pregunta y me da mucho gusto saludarte, Omar. La verdad es un súper placer a ver qué día te das la vuelta por acá y me das la mano, no solamente el saludo. O sea, aunque para mí es todo un placer porque pues yo no te veo, pero el que tú hayas hecho, te agradecemos mucho que te hayas molestado en mandar una pregunta. Pero sí quiero decir algo que es muy importante. Fíjense, dentro de la tradición hindú hay esta idea de que las personas pueden regresar a como a estados de conciencia menores a la que tiene, ¿no? Sí, yo sí quiero comentar, porque esta misma pregunta yo se la hice a mi maestro. Y él me explicó algo que es muy importante. Me dijo, mira, si tú llegas a sexto de primaria, jamás vas a regresar a quinto. Y lo que puede pasar es que a lo mejor llegas a sexto de primaria y eras el más inteligente, y en la próxima reencarnación vuelves a llegar a sexto de primaria, pero como ya no le hiciste nada para evolucionar, eres de sexto de primaria, pero antes eras el del 10 que podía pasar a secundaria. Entonces decidiste hacerte tonto. No, pues sí, yo soy ese aquí, ¿verdad? No, mejor no, porque es la primera vez y... Si no, luego van a decir que soy grosero y después, ¿qué tal si ya no se conectan? Entonces, no voy a decir eso. O sea, te haces tonto y entonces te vuelves ya no de 10, sino en la siguiente vida vuelves a reencarnar con las posibilidades de poder pasar a secundaria, pero tú te vuelves de sexto, sí, pero de 7. Hasta que un día puedes quedarte en sexto, pero te quedas en sexto de 0. Y entonces entras en un estado de inconsciencia y te quedas vidas, a eso se le llama el famoso infierno que nos habla muchas personas. No es un lugar, es una forma. Es repetir lo mismo cada vida, los mismos errores, las mismas personas, los mismos procesos. Esto se le llama precisamente infierno. O sea, en lo que nosotros le vemos las dimensiones del demiurgo, no existe el infierno. O sea, lo que existe en el infierno es el proceso de reencarnación. O sea, una reencarnación donde tú repites. O sea, eres de sexto, pero eres de sexto de 0. O sea, ni te presentas a los de a título y crees que vas bien, eres necio, crees que tú lo sabes todo y estás en el mismo show siempre. Inclusive esta vida siempre dices, no, es que todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales. Y la verdad es que esta vida no tiene nada que ver. Es que eres de sexto, pero de 0. ¿Queda clara la idea? Entonces, no estás involucionando. Simplemente te has estancado y has entrado al infierno. Eso sí puede pasar. Y te puedes quedar ahí vidas, ¿eh? Vidas, lo que se llaman vidas. ¿Alguna pregunta? Y les sigo al tema.
Ay, ya muchas preguntas.
Entonces apúntalos porque todos esos van a venir gratis el sábado. Y que venga también gratis en la primera clase del domingo. También, ¿no? Ajá.
Dice, maestro, soy Mariana de Tulum. Me gustaría saber.
Oh, qué buena onda, Mariana. Qué gusto saludarte. La verdad es que... Mariana de Tulum, ella antes estaba, vivía en México. Y ahora que está en Tulum me oye más que cuando yo estaba en México. Por eso, saludísimos, saludísimos. Fue con nosotros al Camino de Santiago. O sea, Mariana y una amiga suya, creo, va a ir con nosotros al Camino de Santiago. Entonces, pues, para mayo nos vamos a ir juntos. Me da gusto saludarte, Mariana.
Pregunta, ¿cómo saber cuál es mi misión de vida? Si es que tuviéramos recuerdos de vidas pasadas, ¿de qué nos sirven en la vida actual?
Fíjate bien. Tú, yo recuerdo que tú tienes tu carta natal porque yo la vi. Vas a ver ahí algo que se llama la cabeza del dragón. Es una como... tiene dos bolitas pequeñas y es como... como si fuera una letra omega. Sí. Ahí, en esa casa donde se encuentra... y en ese signo donde se encuentra esa omega... sí, es tu misión. Sí, es tu misión de vida. Aunque, pues tenemos que ver la rueda de la fortuna y esto, pero para de entrada, o sea, si tú quieres hacer como el básico de la misión, es ese, es esa. O sea, es como la generalidad, es como cuando te dicen, preséntame un proyecto, ¿no? Y entonces te dicen, dame tus propósitos generales. Entonces tú explicas en forma general lo que quieres que suceda del proyecto. Esa es la cabeza del dragón. Sí, después hay propósitos particulares, secundarios, o sea, eso hace en un negocio, ¿no? O sea, ahora que tú te fuiste a Tulum, pues tú tenías un propósito general, pero conforme vas avanzando, pues aparecen otros propósitos junto con ese gran propósito, pero el gran propósito, fíjate que yo tengo la cabeza del dragón en mi casa 11, y ahí se encuentran los grupos, las fraternidades. Entonces, cuando yo vi mi primera carta, yo tenía 20 años. 20 años, 19, 20 años. Recuerdo muy bien que me dijeron que mi misión es que yo iba a trabajar con fraternidades, grupos. Pero yo ya estaba terminando la carrera de odontología y estaba en segundo año de la carrera de filosofía. Y entonces yo dije, ¿cómo voy a integrar la odontología con los grupos, las fraternidades y...? Y la filosofía, pues, bueno, ahora doy mis clases de filosofía, ¿no? Pero fíjate que poco a poco fui comprendiéndolo con el tiempo y ahora veme, o sea, junto con otros, soy líder junto con otras personas de Amber Master y yo te puedo asegurar que es uno de los grupos de iniciación en América, si no el más grande, uno de los más grandes de toda América. O sea, eso te lo puedo asegurar. Pero todo empezó porque a los 20 años yo vi mi carta natal. Y entonces, primero tuve que comprender qué significaba. Eso me costó como 6, 7 años irlo comprendiendo. Y dime comprendiendo porque me metí justamente a una organización. Tengo un maestro hoy, tuve un maestro que ya se murió. Y estos individuos fueron forjando en mí justamente mi misión, y encontré las personas adecuadas, como tú y yo que vamos a ir como misión, como un propósito secundario al Camino de Santiago, que todos están invitados, ¿eh?
Pregunta Eva María Vega, uh-huh. Mi esposo y yo vamos a cumplir 32 años de casados, ¿qué podemos hacer para que usted nos pueda casar?
Pues venme a ver aquí al centro y con mucho gusto yo los caso, o sea, con muchísimo gusto. Solamente que les voy a explicar qué significa realmente, que es para la eternidad, ¿eh? O sea, no es para esta vida nada más. O sea, voy a hacer algo que les va a transformar su existencia. Y con mucho gusto, de verdad, a mí me encanta casar a las personas. O sea, no sé, hay cosas que a mí me fascinan. Y hacer ceremonias me encantan. Están invitados los viernes a las 7:30, a partir de este viernes es a las 7, pueden ser a las 8. A las 7:30 nuestros nuestras meditaciones. Y mañana tenemos un misbah. Entonces, los que quieran verlo por video o quieran venir aquí a nuestro centro, para que lo vean, se vuelve impresionante. ¿Por qué? Porque el misbah es uno para un chavito que va a pasar a la adolescencia. Entonces, es una ceremonia muy bonita.
César Cortés Áviles pregunta, ¿qué diferencia hay entre el bardo y el ganadén, que va con la tradición cabalística? ¿Dónde es el origen de las almas?
Bueno, el bardo y el ganadén no hay diferencia. O sea, tienen el mismo principio. Sí, lo que pasa es que les llamamos de diferentes formas. A mí me gusta mucho la palabra el bardo. Y aunque soy un estudiante del como tú, no sé si tú lo sabes, yo tengo estudiando Kabbalah, yo viví en Safed 7 años, tengo estudiando Kabbalah 10 vidas, esa es la realidad, según mi maestro. Y bueno, en esta vida, bueno, pues tengo muchos años de arte Kabbalah, y no le llamo ganadén. ¿Saben por qué? Porque a mí cuando veo cómo en alguna parte este proceso cabalístico, como que hace al ganadén así un poco más limitado. En cambio, el bardo te abre una puerta hacia las escuelas de luz impresionante. O sea, también lo vamos a estudiar. Yo creo que explicar el bardo sería súper increíble, que es el camino de regreso. Sí, pero todo es el bardo, o sea, el camino, las puertas, porque yo me puedo quedar en cualquiera de las puertas del bardo, entonces es sumamente completo. Yo te invito a que lo compres. Hay un libro que se llama El Libro Tibetano de los Muertos, y para que empieces a leerlo, y entonces ahora que lo hable yo, pues te va a encantar, porque el bardo es así como una pequeña matriz que empieza en la puerta y de pronto cuando entras... Yo hace poquito entré a un templo hindú, verdaderamente impresionante. O sea, entonces afuera te veía muy impresionante, pero cuando entré, no manches, o sea, era descubrir algo verdaderamente fascinante, amoroso, increíble. No sabes, fue una de las experiencias más hermosas de mi vida. Y así es el bardo, y justamente cuando yo fui a ese templo hindú, sí, que lo hicieron, fíjate, te voy a platicar, que es impresionante, tiene más de 20 millones de imágenes en cada una de las columnas. O sea, se tardaron 10 años en hacer una columna, y tiene como 70 columnas, o sea, las personas que lo hicieron no lo vieron terminado. Ese es el karma, hermano. El karma es el acto de servicio a los demás. O sea, tu línea, tu eje de karma es, entre más sirvas a Dios, entre más sirvas a tu hermano el hombre, mejor sirves a Dios. Eso es algo que te tienes que llevar. Ese será tu eje. O sea, yo sé que las cartas son importantes, pero entre más sirvas a los demás, más sirves a Dios. Eso es lo que no se debe. Y yo en ese templo hindú que acabo de conocer hace uno en mayo, sí, me decía el maestro, tú no te ocupes de esta vida. En esta vida, haz las cosas para la próxima vida. O sea, quiere decir que cada día, todos los días, trabaja para la siguiente vida. O sea, haz servicio. Eso es karma. Sí, el karma siempre pensamos que es un acto, una acción con una reacción. Ya lo hablaremos la próxima vez. Pero sí es muy importante que entiendas que karma significa servicio. O sea, ¿quién sirve mejor a Dios? Pues quien sirve mejor a su hermano el hombre. La última pregunta para ir terminando, y la próxima vez seguimos con el tema.
Juni Lorel Lazo pregunta, maestro, si yo nací aquí en México y en la familia que elegí, ¿en vidas pasadas o futuras también estuve dentro de mi núcleo familiar actual o en el mismo país?
No. Es muy probable que nosotros, bueno... Es muy probable que tú te has movido en muchas partes del planeta, ¿no? Lo que nosotros vamos haciendo es justamente donde nosotros nos quedamos en conciencia, buscar el mejor lugar en el planeta donde podamos darle continuidad a nuestro proceso. ¿Me explico? O sea, si tú escogiste una familia, esta familia que tienes hoy, a lo mejor la vida pasada estuviste en China, ¿no? Sí, y ahí viviste una experiencia que te permitió avanzar, y este avance, pues entre todo el planeta encontraste a unas personas, sí, que hoy se convierten en tus nuevos padres, que te van a ayudar a evolucionar y la próxima vida. Fíjate que mi padre en esta vida, antes de desencarnar, un día antes, él no sabía que iba a desencarnar. Y él no creía mucho en esta onda, ¿no? Pero se volvió mi alumno. Y entonces mi padre, antes de desencarnar, me dijo, pero él no sabía que iba a morir el otro día. O sea, íbamos platicando, mi papá lo atropellaron en la bicicleta. Pero él no sabía que iba a morir. Entonces era un día antes de mi cumpleaños, y al otro día nos íbamos a ver, ¿verdad? Para ir a una, íbamos a ir a Xochimilco a una comida, y entonces un día antes fuimos a un evento, ¿te acuerdas? Fuimos a un evento a Valle de Bravo, así que por cierto, pues tenía yo que no iba a Valle de Bravo desde que mi padre había desencarnado, y acabamos de ir hace, ¿qué? Como dos meses, en ese momento, mi padre me empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Mira, qué bueno que no me hiciste caso, porque mi papá era así súper cuadrado y súper religioso. Y me dice, oye, pero mira, yo no sé cuándo me vaya a morir, pero la verdad es que hay algo que quiero decirte. Sí, dime, papá. Dice, primero quiero decirte que qué afortunado fuiste que no me hiciste caso y que te atreviste a vivir tu vida. Y yo sí, yo veo qué maravilloso es todo lo que has logrado. Eso fue en el año 2000. Sí, y la verdad es que me estoy muy contento. En ese tiempo yo tenía como 120 alumnos. Hoy tenemos más de 30,000, ¿no? ¿Verdad? Éramos bien poquitos. No, yo no tenía yo nada. No tenía nada, no teníamos nada, ¿verdad? Y entonces fueron como 120 personas. Ya me creía yo el super iniciado, ¿no? Mi hija estaba chiquitita. En el año 2000, ¿cuántos años tenías, hija?
Tenía 6 años.
Bueno, entonces veníamos y mi padre me dice, oye, hijo, la verdad es que yo quiero pedirte un favor. Sí, dime, papá. Mi papá tenía 70 años. Yo tenía 40. Y me dice, mira, yo no sé cuándo me muera, pero yo he pensado mucho en tus clases. Sí, y quisiera que cuando yo desencarnara me ayudaras. ¿A qué, papá? Me gustaría volver a nacer. A él le gustaba mucho el ciclismo. Me gustaría volver a nacer en una familia donde yo pueda practicar el ciclismo de alto rendimiento. Mi papá fue a competir a Roma, pero pues las limitaciones que México tiene para... Inclusive hoy que estaba oyendo que no hay dinero ni siquiera ya para la luz en el CEDOM. No hay para becas deportivas en México. Entonces la posibilidad para desarrollar alto rendimiento pues es muy difícil, ¿no? Y entonces mi padre me dice, te quiero pedir algo. Que me ayudes a nacer en un lugar donde eso pueda pasar. ¡Wow! Claro que sí, papá. Al otro día. Pero yo todavía le dije, ¿y dónde te gustaría así? Dime así, ahorita, cierra tus ojos y deja que tu alma hable. Y tú dime más o menos, ¿por dónde te gustaría nacer? Y mi padre me dijo algo muy hermoso. Me dice, a mí me gustaría nacer en Bélgica. Le digo, ¿por qué en Bélgica, papá? Dice, porque dicen que hay ahí carreras todos los días, y muchos de los grandes ciclistas en el mundo pues entrenan en Bélgica. En esa época, o sea, mi papá corrió en muchos lugares, pero nunca tuvo tantas oportunidades porque siempre estuvo muy limitado. Y entonces me dediqué los 40 días de leerle justamente el bardo, ayudarlo a que naciera bajo esas condiciones. Ese día Él me dictó todas las condiciones. Yo la verdad nunca pensé que al otro día se muriera. O sea, ¿cuántos pudiéramos hacer eso, no? Sería increíble. Mi padre era un sabio, ¿no? O sea él sabía que al otro día quizás moría, ¿no? Y porque no lo programó y de pronto ya que me dijo, ya tienes todo, sí, dame detalles, papá. Ta. Pues lo ayudé a desencarnar y a reencarnar inmediatamente. Eso fue para mí una de las cosas más hermosas que he hecho. Lo hacía yo con tanta, oraba con tanta fuerza, con tanta intensidad, que no volví a soñar a mi padre. Y dicen que cuando tú no sueñas a tu padre o a tu madre cuando desencarna, quiere decir que regresó al bardo. Y si tú lo sueñas continuamente y si te acuerdas continuamente de ellos desde un lugar, es porque tus padres no se han ido y siguen entre nosotros. Nunca he vuelto a soñar con mi padre. Y eso me lo platicó mi maestro y un maestro hindú que yo tuve. O sea, gente que me ha enseñado mucho sobre, justamente sobre el bardo, sobre la reencarnación y todo este rollo. Y pasó eso maravilloso. Y ahora que yo he tenido la oportunidad de ir a correr a Europa, ¿sí? Pienso en 1 o 2 años ir a buscar, porque correr con los belgas y no manches, están bien fuertes. Están fuertísimos y entendí mucho de lo que mi padre decía. Quizás ahora que fui al mundial, mi padre, pues ahorita debe, si reencarnó luego, debe de tener, estamos en el 19, ¿no? Pues ya debe de ser profesional. Sí, tiene 19 años, ya debe estar. Si nació en Bélgica y ya iba con todo ese camino, seguramente algunos de los videos que yo he visto de las carreras belgas, mi padre está con esos chavos ya compitiendo y seguramente mandé en sub 19
juvenil
C en México, pero allá muchos de ellos ya están corriendo casi a punto de 2-3 años de dar el salto y yo me siento muy feliz porque estoy seguro que mi padre está en esa posibilidad. Pues lo vamos a dejar hasta aquí, ¿qué les parece? Creo que hay muchas preguntas, ojalá sigas haciendo preguntas y la próxima vez pues vamos a empezar los primeros 5 minutos con algunas de las preguntas. Sí. Va a dejarse en la puerta la lista de las personas que nos mandaron mensajes y con mucho gusto el sábado a las 1, de 1 a 2 de la tarde, estoy dando un curso sobre los nombres de Dios, entonces aquí nos veremos y entras en forma gratuita. Sí, me da de verdad mucho gusto estar aquí. Te felicito, sé, públicamente, porque ahorita le voy a dar su patadita en sus pompis, porque fue una idea de él y él hizo toda la inversión de todo y yo me siento muy halagado y que esté también aquí mi hija en el día del primer día de esto. Sí, que de verdad ojalá que este proyecto nos ayude en todos ustedes a que se convierta en un éxito, no para nosotros, sino un éxito para ustedes. Un éxito donde ustedes y nosotros podamos convivir de una manera totalmente diferente y que Dios nos bendiga a todos, o sea, bendiga a los que nos escuchan y bendiga también a Sei, que bendiga a Mermaster y que bendiga a todo el mundo, porque yo creo que hoy en día necesitamos programas. Seguramente otras personas ya también los hacen, programas no de chismes, no de oír malas noticias, ojalá nos estén oyendo y vamos a hacer todo lo posible porque diariamente con diferentes personas tengamos un programa que les pueda a ustedes pues servir y que les pueda ayudar a ser mejor persona y para nosotros sentirnos bendecidos por su presencia y ojalá que para ustedes sientan también esa bendición de que todos estemos volviéndonos a encontrar. Y siempre que hablo yo algo que voy a dar un curso luego en cualquier parte del mundo, siempre quiero hablar de la reencarnación. Sí, porque justamente este programa es como una reencarnación. Es volver a juntarnos las personas adecuadas, ¿sí? Para hacer que algo se convierta en algo maravilloso. Ojalá, ojalá, de veras. Y cuando digo, ojalá, que esto se convierta en algo maravilloso. Esto como tu vida. Y que tú esto también se lo transmitas. Entonces, invita a otras personas, o sea, danos la oportunidad de que ellos nos juzguen. ¿No? Está bien así, ¿no? Danles la oportunidad a otros que nos juzguen. Y si dicen que estamos mal, no pasa nada. Pero tú ya estás haciendo karma, estás haciendo servicio para los demás. Pues que Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves, pero los que quieran este sábado aquí en Casa Matrix, estamos para servirles. Pásenla muy bien. Hasta luego. Bye.
Listo.
¿Nos fue bien o dos, tres?
No, bien. Están dando mi nombre.
¿Cuántos?
¿No?